Nos acercamos al continente africano para remontarnos a una época dramática. Vamos a un lugar donde aún se oyen los ecos desgarradores del dolor, de cuando negritud era sinónimo de esclavitud. Un lugar donde la belleza contrasta con el recuerdo del sufrimiento y de la iniquidad de la que es capaz el ser humano. Nos vamos a la isla de Gore. Xavier Bañuelos, ¿dónde está la isla de Gore? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pues la isla de Gore está en la costa occidental de África. Y la verdad es que, bueno, lo que comentas es cierto, ¿no? Porque sorprende el contraste de unos lugares que son tan bellos con un pasado tan terrible, ¿no? Que encierran, y no por voluntad, lógicamente, de la mayoría de los pobladores de aquella zona en aquella época, ¿no? Sino, pues bueno, de lo que fue la tradición esclavista, en este caso, europea, que se trasladó después a América, ¿no? Pero bueno, está, como digo, en África, costa occidental, y concretamente la isla pertenece a Senegal. Está frente a las costas de la península de Cape Verde, que es donde se asienta la capital, Dakar. Es decir, está un pasito de Dakar, ¿eh? Tú desde la costa de Dakar ves la isla de Gore sin ningún problema. Y bueno, es una isla pequeñita. Es una isla que no tiene mucha extensión, una isla alargada, y que tendrá unos tres kilómetros más o menos de Dakar, o sea, que está al lado.
Estamos enfrente de Dakar, estamos en la costa o frente a la costa continental de Senegal, y hablábamos de la isla de Gore como ese lugar donde todavía se oyen las voces, ¿no? Los ecos desgarradores del dolor, de la separación, y de cómo se desgarraban familias y se destrozaban personas. Pero no fue la única isla que se convirtió, ¿no?, en centro de esclavos.
No, centros esclavistas, por desgracia, en el planeta ha habido unos cuantos, y además prácticamente en todas las épocas de su historia hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, hasta antes de ayer. Lo que pasa es que en África, concretamente, hay dos centros que son los más conocidos, y probablemente los que fueron además los más importantes, ¿eh?, tanto en términos numéricos como en términos económicos. Numéricos, quiero decir, en cuanto al volumen de población que movieron, y en términos económicos respecto al número de recursos y de dinero que movió, ¿no? En la costa occidental está la isla de Gore, que fue el gran centro de recogida de esclavos, de comercio de esclavos y después de envío de esclavos. Y en la zona oriental estaría la isla de Zanzíbar, otro paraíso, paraíso entre comillas, ya sabes, ¿no?, que no me gusta mucho hablar de paraísos, pero bueno, lo digo en el sentido de que es una zona muy bella, muy bonita, con una gente además en general encantadora, y que nuevamente también te encuentras con este mismo, quizás más, porque es una isla mucho más viva, ¿no?, Zanzíbar que Gore, y donde te encuentras de nuevo con este choque tan brutal, ¿no?, de recordar esta historia tan dramática con lo que es en la actualidad, ¿no? Pero bueno, fueron los dos centros más importantes del comercio de esclavos, uno orientado hacia el Atlántico, que es la isla de Gore, y otro orientado hacia el Índico y hacia Asia, que es la isla de Zanzíbar, y lo fueron además durante varios siglos.
Xavier, ¿cómo llega a convertirse la isla de Gore en la salida de personas destinadas a la esclavitud? Habrá que hacer quizás un poco de historia desde la llegada de los portugueses, sí, ¿no?, en el siglo XV.
Sí, efectivamente, porque antes de la llegada de los portugueses, bueno, pues aquello simplemente estaba poblado pues por gentes locales de etnia bantú. Llegan los portugueses en 1444, concretamente llegó un capitán que se llamaba Denis Díaz, conquistan la isla, se hacen con ella y la convierten en una propiedad con una doble función. Por un lado, defensiva, ya, o sea, en lo que fue todo, digamos, la competición de descubrimientos y de colonización y de conquista entre los imperios portugués y español en aquella época, mientras los españoles o los castellanos, como se prefiera, orientaron su vista hacia las costas americanas, sobre todo después del descubrimiento, también entre comillas, de América, y los portugueses lo que hicieron era bajar hacia el sur, sobre todo por las costas africanas, ¿no? Digamos que se fueron, además, bueno, con el Tratado de Tordesillas, además se repartieron el mundo en dos, entre los imperios español y portugués, y bueno, África caía de este lado, ¿no? Del lado portugués. Entonces, digamos que los portugueses tenían ahí un foco, un
comercio,
lugar,
¿no? Sí.
Sí, bueno, aparte del comercio, tenían un lugar que era un lugar estratégico para defender sus intereses, ¿no? Y eso lo convirtieron, además, en una isla comercial y, concretamente, comercial esclavista. Esto fue así durante un ciento y pico de años porque los holandeses, en 1617, arrebatan la isla a los portugueses y la llaman Goede Reede, ¿no? Que significa algo así como buena rada. Y son quienes, a partir del siglo XVII, en este caso, se toman, digamos, o sustituyen a los portugueses en todo lo que fue el comercio de esclavos. En cualquier caso, con portugueses o con holandeses después, Goree era, digamos, este gran foco, ¿no? Era, digamos, uno de los vértices de lo que fue el comercio triangular entre Europa, África y América entre los siglos XVI y XVIII, de lo que fue el gran comercio de esclavos en el Atlántico. Es decir, esclavos que se tomaban en América, digo, perdón, en África,
y que iban en América,
por comerciantes,
¿no?
Por comerciantes europeos, que era al final donde rendían, digamos, los intereses, y que iban a América a las grandes plantaciones de bueno, pues que estaban
a trabajar,
en una,
¿no?
En una época, claro, en una época en la que los países esclavistas principales, Portugal y España por un lado, y después Holanda, Inglaterra y Francia. Hombre, no hubiera sido posible este gran comercio sin la colaboración necesaria de los caciques locales, que eran quienes también obtenían un rendimiento económico de esclavizar o de vender a veces a su propia gente, ¿no? Y el caso de España, sí. Perdón, es curioso porque en realidad cuando España o cuando Castilla llega a América, nace la figura de la encomienda, ¿no? Es decir, prohíbe a los colonos españoles esclavizar a los indígenas, es decir, esclavizar al indio, que poco después se convertiría, por lo menos de facto, en ciudadano castellano de pleno derecho, ¿no? La verdad es que la encomienda tenía muchísimas trampas y también de facto se terminó convirtiendo en una especie de esclavitud. Pero esta prohibición y además el hecho de que los indígenas no estaban acostumbrados a los trabajos duros a los que les sometían los encomenderos españoles, necesitaron importar carne fresca, mano de obra barata, mano de obra esclavo de América, ¿no? Y esta fue la gran participación de España, que fueron también unos grandes esclavos.
¿Cómo es la isla de Goree?
Bueno, pues la isla de Goree es una isla pequeñita, es una isla apacible. Según llegas, la verdad es que es una gozada, porque es un pequeño malecón, ¿no? con un pequeño puertito en una playa lleno de bugambillas y palmerales, ¿no? Y dices, joder, qué bonito, ¿no? Entonces, sí, y luego te vas internando por la isla, por su pequeña población, porque realmente el pueblo, digamos, que hay en la isla no es muy grande, y es, pues, un asentamiento colonial donde en principio nada parece indicar, pues, aquel pasado trágico que tuvo, ¿no? Es un lugar, la verdad es que muy agradable, muy bonito, muy muy propio de este tipo de costas africanas, ya de carácter tropical, ¿no? Es un sitio para pasar tranquilamente una tarde disfrutando del mar, del sol, de la gente.
Oye, uno se da cuenta, porque seguramente lo más impactante será aquello relacionado con el pasado esclavista, ¿no? Uno es consciente cuando se va acercando, por ejemplo, a los edificios que nos llevan de alguna manera al trama de la esclavitud.
Inicialmente no, ya te digo, tú, a ver, sí, porque lo sabes. Es raro que tú aterrices en la isla de Goree y no vayas precisamente
a ver eso.
Pero si a ti te llevan allí y te plantan en la isla de Goree, tú no, en principio no vas a ver nada que indique que esta fue la casa de los esclavos, por ejemplo, o qué tal. No, es como digo, la sensación es una sensación apacible, tranquila, además es gente muy relajada la que te va a acompañar por sus calles, con unos paisajes bonitos, coloridos, con flores, árboles. No, nadie te hace realmente presagiar, si no sabes previamente la historia de la isla, que aquello fue lo que fue.
Otras cosas, para ver más allá de los esclavos y, sobre todo, lo más impactante con el pasado esclavista, porque creo que hay dos grandes lugares relacionados con ello, ¿no?
Sí. Evidentemente, tú allí lo primero que vas a hacer es ir a la casa de los esclavos, porque es el lugar, efectivamente, más impactante. Bueno, en realidad hay unas cuantas casas de los esclavos, ¿eh? Pero solamente hay una que está abierta para las visitas. Es una casa que se construye en 1536, lo construyen los portugueses, y está además en funcionamiento casi de forma ininterrumpida hasta 1848, que es cuando Francia, para entonces ya aquello era colonia francesa, Francia abole la esclavitud de forma definitiva, porque los franceses habían abolido la esclavitud en 1794, pero Napoleón la recuperó y después se abolió ya definitivamente en 1848, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo funciona como casa de esclavos. Era un lugar donde los esclavos se almacenaban, se seleccionaban y se vendían al por mayor.
Terrible, ¿eh?
Sí, al por mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, te encuentras con bodegas diferenciadas para mujeres jóvenes y para niños, porque separaban a los niños de las madres para que las madres no oyeran o llorar a los niños y eso les hiciera ponerse enfermas, ponerse malas, adelgazar o lo que fuera, ¿no? Es decir, porque ellos lo que querían era tener unos esclavos más o menos en condiciones. De hecho, había celdas de engorde, porque claro, los esclavos igual habían venido de unas largas caminatas del interior de África, llegaban demacrados muchas veces a la isla de Gorey y entonces
tenían peor venta, claro.
Claro, entonces les tenía un tiempo para que engordaran y, digamos, su apariencia física pues fuera otra, ¿no? También teníamos las celdas de castigo, ¿no? Las antiguas ergástulas de los esclavos romanos, ¿no? Además, unas celdas terribles porque tenía una entrada directa del mar, entonces con la marea se inundaba aquello, bueno, terrible, ¿no? Luego está el patio de ventas, ¿no? Donde se vendía a los esclavos, ¿no? Que además, pues bueno, se pujaba por ellos con diferentes precios en función de fueran hombres, mujeres, jóvenes, niños y tal. Está el balcón, un balcón muy bonito, de doble escalera, que era el balcón de los tratantes, que es donde se ponían los tratantes para observar la mercancía, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos también las habitaciones de los tratantes, el pasillo de embarque, que es terrible, ¿no? Que le llamaban el lugar de donde nunca se regresa. Además, es estrecho, estrecho para que cupieran una o dos personas como mucha para poder manejar bien a los esclavos, ¿no? Cuando les llevabas a embarcar ya al barco, ¿no? Que le iba a llevar a América. Y luego, pues bueno, tenemos un museo, ¿no? Donde se pueden ver grilletes, fusiles, cadenas, bolas de hierro, balanzas que se utilizaban para pesarlos y demás, ¿no? Y una vez de que llegaban al barco, eran separados, los que estaban más o menos enfermos se separaban y los no válidos, digamos, se separaban del resto, por si en un momento determinado aquello iba a más y había directamente que lanzarlos al mar cuando estuvieran mar adentro y deshacerse de ellos, que consumían recursos y, por supuesto, daban pérdidas, ¿no?
Tremendo, tremendo. Oye, sí. Nos queda poco tiempo, Xavier, otras cosas para ver más allá de los esclavos.
Bueno, relacionado con los esclavos, habría también que ver el monumento de la liberación de los esclavos, de los escultores guadalupanos Jean y Cristian Moisay. Yo creo que hay que verlo también, está allí mismo. Pero sí, también hay algunas cosas más allá de los esclavos, como por ejemplo pues el fuerte circular, que era el antiguo Fort Saint-Michel, que luego fue batería de costa durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos otro fuerte al norte de la isla, que es el fuerte de Estrés. Y luego otra cosa que se puede ir a ver, porque también tiene, bueno, es cuca, es chula, es la iglesia de San Carlos Borromeo. Y luego, realmente, pues pasear por allí y nada, tocar el tambor con los Baifal.
Oye, ¿quiénes son los Baifal?
A ver, esto tiene que ver con los murides. El muridismo, digamos, que es la gran hermandad sunita. Es Senegal, en principio, es un país islámico, aunque hay minorías también animistas, cristianas y demás, pero bueno, la gran mayoría de la población es musulmana sunita, y concretamente hay 5 hermandades diferentes, de las cuales la mayoritaria, y además con mucha diferencia, es la Muride, que fue pues bueno, implementada por Ahmadou Bamba, que es el gran santón, digamos, de los murides y de los musulmanes senegaleses en el siglo XIX. Bueno, pues este Ahmadou Bamba tenía un ayudante, que era el que le ayudaba, digamos, en todo lo que fue su proceso de creación del muridismo, ¿no?, y de conversión de los musulmanes al muridismo. Y bueno, pues tenía una serie de privilegios, digamos, porque realizaba una serie de labores específicas, ¿no? Entonces los Baifal, digamos, que son los ayudantes de este ayudante de Ahmadou Bamba, ¿no? Y entonces, pues bueno, es gente que se dedica a ayudar a la comunidad y van además con una especie de rastas, ¿no? Se les identifica muy fácilmente, están exentos de algunas de las prescripciones del Islam, porque bueno, se dedican a ayudar a la comunidad en cualquier momento. Entonces, pues bueno, pues tienen que, no siempre pueden seguir al pie de la letra todo y tal. Y luego se dedican a la música y a tocar el tambor. Entonces, gente,
los encontraremos.
Muy divertida y muy muy maja, con la que puedes charlar y bueno, estar con ellos, incluso te dan cargas, clases de percusión.
Bueno, pues Xavier Bañuelos, nos quedamos en la isla de Goree. Muchísimas gracias, hasta la siguiente.
Pues nada, aquí estaremos. Venga.
Agur.
Agur.